dulce del corazón. En el corazón.
Tute Power en Cabo Mil Radio.
Let's go.
96.3. Siempre contigo.
Bueno, pues es tiempo de despedirnos después de escuchar el Botox en el Cora. Algo de Jonás y Cristian Nodal. Yeah, antes de despedirme, baby, quiero invitarlo para que aproveche estos días que restan de septiembre y estrene su nuevo auto con Nissan Los Cabos, los ingenieros de la emoción, toda la agencia con el 0% de comisión por apertura, además un año de seguro gratis, una super tasa, de veras, con Credit Nissan, la financiera de casa, del 6.99%, además la posibilidad de llevártelo en este mes de septiembre, en estos días que restan de septiembre, y empezar a pagarlo en diciembre. Llévate bonos de 100 mil pesos en el Centra o 176 mil pesos en la nueva Frontier V6, que está padrísima. No lo pienses más, manda tu mensaje, reserva, agenda una cita en el 624-129-3999. 624-129-3999. De hecho, este lunes los vamos a tener aquí en entrevista, Golden Boy, a mis amigos de Nissan Los Cabos para que nos den más información y estrenemos cuanto antes con Nissan Los Cabos, los ingenieros de la emoción. Con esto me despido. Muchísimas gracias. Pase buen fin de semana. Relájese, cuídese mucho, maneje con cuidado. Mañana estaremos en un control remoto en punto de las 4 de la tarde por allá en San José del Cabo. Vamos a estar en la inauguración de una nueva estación de gasolina, Smart Gas. Mañana vamos a andar por allá, perdón, con esta nueva estación de gasolina en control remoto de 4 a 5 de la tarde. Esperemos que mañana gane el AME. Ahora sí, Golden Boy contra el Monterrey. Y el lunes, si tú no lo permites, estaremos de nueva cuenta contigo de 7 a 9 de la noche en el mejor programa de radio del mundo mundial, el Show del Power. Golden Boy, no comas ansias, ya nos vamos para que disfrutes de tus noches prohibidas en el Golden. Adiós, buen fin de semana.
Eso fue todo por hoy. Recuerda, de lunes a viernes de 7 a 9 de la noche, tú tienes una cita con la mezcla perfecta de música y diversión. El Show del Power por Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo. Hasta la próxima. Aquí y ahora. Cabo Mil. Cabo Mil Radio 96.3. XHSJS FM. Desde Los Cabos, Baja California Sur, México. Transmitiendo con 15.000 watts de potencia radiofónica.
Cabo Mil Radio. Singular. Como Los Cabos.
Cabo Mil Radio 96.3 presenta En la Mira. Comentarios, análisis, crítica y debate sobre los temas más relevantes de la política y las noticias en Los Cabos, en el estado y por supuesto a nivel nacional e internacional. En la Mira con Armando Figaredo y Justo Couto. En Cabo Mil Radio 96.3. Información y análisis. Siempre contigo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a este programa en la mira del estero de San José del Cabo, este oasis, este tesoro natural que tenemos en la cabecera municipal del municipio de Los Cabos. Hoy vamos a dedicarle los reflectores, porque creo que hay mucho que hablar y no será suficiente, por supuesto, un programa porque es muy extenso todo el tema. Y hoy, como todos los viernes, le doy la más cordial bienvenida a mi amigo y compañero Justo Couto, a quien saludo con mucho gusto. ¿Qué pasó, Justo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Armando? Amigos, buenas noches. Efectivamente, no podíamos dejar de poner en la mira uno de los temas ambientales de mayor relevancia para la comunidad, para nuestro municipio, que es el estero de San José. De manera que hoy vamos a tener una excelente oportunidad de conocer las novedades respecto de este tesoro ambiental.
Además que tiene una gran historia el estero desde la época incluso pues prehispánica, ¿no? Hay que recordar que los piratas que pasaban por aquí o los barcos que venían del macizo continental o incluso venían del oeste, allá de Asia, pues trataban de parar en este maravilloso pues humedal costero, que es el estero para aguar, como se decía en aquellos tiempos, y era un paraíso, y con el tiempo también pues pues fue pues siendo uno de los lugares preferidos de los pocos pobladores que había en aquel entonces. Y luego ya estamos hablando del siglo XX, finales, donde tenemos muchas historias de los pobladores más antiguos de la zona de San José del Cabo, porque hay que recordar que la península estaba poblada primero por los huaycuras allá en el norte. No, los cochimíes en el norte, en la media península, los huaycuras, y más al sur los pericúes, y fue cuando llegaron los españoles. Bueno, todo esto hoy nos lo van a platicar y vamos a irlo comentando a través del programa con dos pues buenos amigos y sobre todo conocedores y pues responsables en gran parte de lo que está sucediendo en el estero. Primero saludo por orden de antigüedad, digamos, al doctor en ecología Enrique Troyo Diegues, quien además de ser académico, no sé si sigas o por lo menos sabemos que estuviste formando parte de CIBNOR, ¿no? El Centro
de
Investigador Biológico del Norte, ¿no? Cuéntanos un poquito de tus antecedentes, Enrique, bienvenido.
Buenas Muchas noches. Gracias, Armando, gracias por la invitación. Sí, tengo ya acumulados 40 años de trabajo como investigador ahí en el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, donde se estudia el uso y conservación de los recursos naturales. Acá estamos en CIBNOR, en la línea agua, suelo y clima, en zonas áridas, donde hemos podido participar en la elaboración de planes de manejo. Tuvimos la suerte de realizar el plan de manejo para la Cuenca de La Paz, Cuenca y Acuífero La Paz, para la Cuenca y Acuífero del Vizcaíno, conjuntamente con la del Berrendo de Baja California, y también culminando en el 2019, antes de pandemia, con la última versión la penúltima o la versión anterior del plan de manejo de los humedales acuífero y estero de San José del Cabo, ¿no? Tuvimos esta oportunidad de estar visitando ahí, tomando muestras, conociendo nuestro estero Josefino antes de pandemia, y no había lirio en aquellos años, ¿no?
Nada, nada. Bueno, ahorita vamos a continuar con aquellos años que hay que vivir. Pero bueno, antes que nada vamos a seguir con nuestro siguiente invitado, que es el ingeniero Jorge López. Él es director de Recursos Naturales y Vida Silvestre del Estero San José, que pertenece al área de la Dirección de Ecología aquí en el municipio de Los Cabos. Jorge, bienvenido.
Muchas gracias, mi estimado Armando Figueredo. Un saludo a Justo Couto y un saludo también, y más que un gusto, un honor poder compartir el panel aquí con nuestro amigo, el máster de máster, don Enrique Troyo. Un gusto poder saludarlos y aquí estamos a la orden. Por supuesto que sí.
Y bueno, volviendo un poquito a la historia del estero, el estero era reciente de alguna forma. Yo me acuerdo en tiempos del gobernador Víctor Manuel Liceaga Ruibal. Tú recordarás, Enrique, que incluso compañeros tuyos de aquella época, y tú estuviste involucrado en el plan de manejo que se había diseñado para este maravilloso oasis natural, bueno, este pues santuario de aves también, ¿no? Del estero, donde se pretendía tener miradores de aves, incluso se mandó una draga era de aquellos tiempos en el que pues todos los planes, recuérdame, alguien de los que estuvieron ahí, ingeniero, también un biólogo muy connotado de aquella época, compañero tuyo, ahorita si me dices quién es, me acuerdo.
Pues han habido varios también de la universidad, ¿no? El doctor Hermilo Santoyo.
Santoyo es el que me acordaba de él.
De la universidad, sí.
Sí, de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Y yo me acuerdo que yo vi ese plan de manejo. Vinieron a San José con una draga, se invirtió. Y luego, de repente, una draga que de buenas a primeras, después de ni siquiera 2 o 3 semanas, desapareció. Y pues quién sabe qué ha pasado, ¿no? Pero cuéntanos un poquito tú en cuanto a la historia y para que Jorge López nos cuente un poquito más de las especificaciones de cómo está el estero ahora. Pero, ¿qué nos puedes decir de aquellos años y de lo que se sabe del estero de San José del Cabo, esto del aguaje, que eran los barcos que venían de muy lejos a aguar?
Sí, mira, nosotros estuvimos recopilando información y realizando muestreos y trabajos de campo también. Dentro de lo primero que se hace es hacer una revisión de los eventos climatológicos, cómo es el clima y cómo ha interactuado pues nuestras tormentas tropicales y huracanes, ¿verdad? Entonces, lo que hemos visto con fenómenos anteriores, más allá, más atrás, en los 90s, en los 80s, cuando al estero, antes de tener esta super explosión demográfica que tenemos ahorita, y todo este desarrollo de obra turística y de infraestructura. Antes, pues, las imágenes nos decían que pasaba un huracán y vamos a decir que lo destruía. Pero si estaba en condiciones naturales, era muy resiliente. O sea, a los pocos meses empezaba a recuperar solo, porque tenía los elementos naturales para hacerlo así. O sea, tenía bancos de semillas, tenía vegetación adyacente, la recarga del agua y todo este tipo de procesos que ayudaban a que se recuperara solo. Entonces, son varias imágenes de satélite que nos dicen que en aquellas condiciones se podía recuperar solo, o sea, era resiliente. Ahora, en los tiempos más recientes, y sobre todo con la instalación de la planta de tratamiento que era manejada por Fonatur, pues lo que hemos visto, ¿no? Descarga con parámetros arriba de la norma, lo cual representa un enriquecimiento de nutrientes y de las condiciones orgánicas. Hay procesos de eutrofización, entonces, estando sujeto, vamos, la cuenca es muy amplia, porque el estero viene siendo la desembocadura, el cuerpo...
Es del río San José, ¿no? Tengo entendido, ¿es un río
el arroyo,
subterráneo o cómo es? ¿De dónde viene?
Desde la sierra, o sea, tenemos toda la cuenca enorme, que lleva el mismo nombre, la cuenca de San José, cuyo arroyo principal es alimentado por diferentes aportantes, que lleva el mismo nombre, Arroyo de San José, que desemboca en el estero, el mismo nombre San José, y es el punto más bajo donde, con ciertas condiciones de clima, con ciertas condiciones de lluvia, pues se abría naturalmente la barra arenosa y se desembocaba. Al tiempo se volvía a cerrar y empezaba el proceso al siguiente año de nuevo. Y en esos años en que se hizo una batimetría, había puntos ahí en el estero que era bastante profundo, ¿no? Recuerdo que pues, como 4 metros de profundidad se recorría en lancha, ¿no? Pero ahora se ve que ya no está tan profundo, parece que está solvado. La cuenca, el hecho del arroyo en la cuenca baja también está solvado y todos los movimientos de tierra que han habido No tiene nada de malo que se usen bancos de materiales ahí para la extracción de arena, pero se tiene que hacer de manera planificada, porque luego se observan alteraciones en el cauce y, como se dice vulgarmente, pues el agua siempre se va por lo más fácil, ¿no? Y entonces ahí, por la margen derecha, por ahí antes de pandemia fue con el Odil, ¿no? Y el cauce agarró, le gustó, el flujo de agua le gustó irse por la margen derecha y es donde apuntaba hacia el centro histórico y es donde tuvimos una inundación. Pues hay bastantes videos por ahí, registros de cómo se inundó el estero. Entonces es un sistema que es un todo, ¿no? La cuenca con sus cauces, su cauce principal, con pendientes muy fuertes en tramos donde escurre el agua del arroyo, debe estar en condiciones naturales, debe estar libre, deben evitarse estos asolvamientos, estos asolves, y evitar la alteración por obras que hace el hombre, ¿no?
Claro, se habla de que es un vaso regulador del clima, ¿no?
Sí, es un
¿Cómo funciona? Sí, porque uno de los temores que siempre ha dicho es que si se llega a perder el espejo de agua totalmente, podría convertirse en un pantano, ¿no? Y se lleva todo un ecosistema.
Sí, pues es hábitat de fauna de interés biológico, de interés para la biodiversidad, pero de interés también para el turismo, pues por este tema del avistamiento, ¿no? Pues tenemos la mascarita peninsular y otras especies que, pues,
su endémicas, ¿no? O sea, son propias de ahí.
Sí, es parte de su ruta, de su movilidad en diferentes oasis y cuerpos de agua. Entonces, si tenemos agua contaminada, que ya no es la misma lámina, ya no es la misma profundidad. Y luego, con especies exóticas, que se está agotando el oxígeno, se está eutrofizando, pues tenemos una problemática ambiental muy grave, muy seria. Entonces, urge regresar al estero a su estado natural. Si la planta de tratamiento descargara aguas con calidad ambiental, está bien, estaría bien. Pero está rebasando la norma.
Claro, ya lo sabemos. Oye, Roberto López, ingeniero Roberto López, ¿también es biólogo, me parece, Roberto?
Jorge.
Digo, perdón, Jorge López. Jorge López, perdóname, es que hoy teníamos un Roberto por ahí.
No te preocupes, soy ingeniero zootecnista, egresado de nuestra máxima casa de estudios de la UAPS.
Ah, pues aquí mero de la zona, ¿no?
Así es.
Oye, cuéntanos un poquito de las especificaciones, a menos de que justo tenga alguna pregunta, pues ahí les pido que alcen la mano, pero es importante saber cuáles son las especificaciones. Creo que es una superficie de más de 400 hectáreas, en fin, tú sabes más, cuéntanos qué es el estero, cómo se forma un estero y en particular el de San José del Cabo, cómo se ha ido desarrollando a lo largo de décadas, ¿no? Desde hace varios siglos, incluso.
Sí, con mucho gusto, mi estimado Armando, comentarles que nuestro estero Josefino, pues es un área natural protegida, estatal, de carácter estatal, y que en su momento le cede al ayuntamiento el salvaguarda de esta reserva protegida. Y bueno, ha tenido algunas modificaciones de reformar el decreto que nos lo estipula como tal. En 1993, haciendo un poco de historia, estábamos hablando de 472 hectáreas, así inició esta área natural protegida. Y en 1994, una modificación a esta reforma de decreto, donde se aumentó a 486, y después ya en el 2004, incrementó a 512 hectáreas. En 2010 hubo una modificación de lo que es la geografía, y en 2011 ya se modifica a 589 hectáreas, quedando ya a final de cuentas, que esta es la última versión que tenemos, que es de 766 hectáreas, que es lo que cubre este margen de lo que es el estero. ¿Qué fue lo que se modificó? pues se hizo un poco más angosto y se alargó más hacia la cuenca aguas arriba, hacia lo que es la parte donde baja nuestras lluvias, precipitaciones de ahora que vienen los huracanes y demás. Hay que recordar que este estero Josefino es, para que lo podamos poner un poquito más práctico, es como un embudo. El embudo empieza desde la Sierra de la Laguna y viene haciéndose más angosto a desembocar al estero, que este estero pues tiene una capacidad de resiliencia, como lo comentaba aquí nuestro amigo doctor Troyo, impresionante, donde a pesar de todo lo mal que lo hemos tratado, el estero se sigue recuperando de manera natural. Hoy por hoy sí está en riesgo, es una realidad. Ahorita tú lo comentabas, Armando, de que y el maestro Troyo, donde teníamos 4 o 5 metros de profundidad en las batimetrías, hoy por hoy tenemos 1.50 o hasta 1.20 de profundidad. O sea, ya no hay ese margen de espejo de agua dulce, y eso nos ha traído problemas serios en lo que es la parte ambiental, donde ya nos superurge ya un dragado para poder extraer materiales finos. Hay que recordar que cada lluvia que viene de aguas arriba, de lo que es la cuenca, pues viene arrastrando finos y vienen quedándose ahí en el estero, ¿no? Entonces ya hubo una experiencia y fue buena cuando se utilizó una draga, que esa famosa draga se movió a la ciudad de La Paz, a la ciudad de Loreto, y ya no regresó, y que se había adquirido específicamente para mantenerla aquí en el estero, ¿no? Es una lástima. Y bueno, así como esa draga, pues había otros equipos que se han mencionado mucho por algunos gobiernos, que los han dado a conocer con bombo y platillo, y que a fin de cuentas, hoy por hoy no los tenemos, ¿no? Como es el caso de la famosa Guido, que en su momento la anunció el exalcalde anterior, y que hoy por hoy pues no la tenemos. Entonces, la verdad que la capacidad de resiliencia del estero es tremenda, pero hoy por hoy le hemos hecho tanto daño el ser humano a través de estas plantas de tratamiento. Y yo creo que para poder partir de algo, y lo platicaba con el alcalde, es poder tener la realidad, la radiografía de cómo está realmente el estero sin maquillaje, para poder partir de algo y que seamos medibles, para poder en realidad el buscar el cómo sí vamos a poder encontrar esa forma. Porque hoy por hoy ya estamos en riesgo, ya cuando un estero se va degradando y se va dañando, llega al punto que estamos ya ahorita, que puede haber pantanos, y eso ya sería algo terrible para nuestro estero, sería algo irreversible. Y es por ello que hemos estado trabajando muy de la mano con el Consejo Asesor, que es nuestra máxima autoridad en la toma de decisiones, y que ahí convergen los tres niveles de gobierno. Nuestro presidente municipal, el arquitecto Cristian Agúndez Gómez, lo preside este Consejo Asesor, y tiene el gobierno del estado una silla también con voz y voto, que la representa CEPUI a través de la parte ambiental. Aquí nos acompaña muy seguidamente el ingeniero Francisco Flores. Y por parte del gobierno federal están muy metidos, porque también forma parte del Consejo Asesor la SEMARNAT, la CONAGUA y FONATUR. Esos tres entes de gobierno federal forman parte. Y aquí a nivel local, pues están los vecinos colindantes, que también tienen voz y voto, y las ONG, que también forman parte con voz y voto. Y por último, no menos importante, nuestra máxima casa de estudios, que ahí nos han apoyado bastante en el tema de investigación, y también que es la parte académica, ¿no? Así que entre todos ellos conformamos este Consejo Asesor, y ahí se toman las decisiones precisamente para evitar que llegue un alcalde o algún director como un servidor con algunas ocurrencias y tratar de hacer algo para bien y que a fin de cuentas dañemos, ¿no? Entonces, tiene que ser decisiones consensadas a través de este Consejo Asesor.
Justo.
Sí, gracias. Pues primero darle la bienvenida a los dos invitados. Muchísimas gracias por ayudarnos a dar un poco de luz en este tema que, pues a pesar de que todos entendemos que hay un problema ahí, como que no nos queda muy claro cuál es el problema y mucho menos la solución. Me preocupa lo que comentas, Jorge, de nos estamos acercando a un punto sin retorno y el daño al estero puede llegar a un punto en donde lo perdamos. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca estamos de eso? ¿Y qué es lo que se tiene que dejar de hacer a la brevedad para dejar de avanzar en esa dirección tan peligrosa? Y después, si nos puede comentar a lo mejor el doctor Troyo, qué es lo que se tiene que hacer ya en plan de rehabilitación, pero quisiera primero entender qué es lo que estamos haciendo para llegar a este punto tan peligroso, qué tan lejos estamos de un punto sin retorno, y ya después, pues, qué soluciones.
Y eso que no hemos hablado de los incendios, pero bueno, es un tema dentro de... Adelante,
Sí. Sí, con gusto. Pues miren, yo creo que hoy por hoy les puedo comentar con mucho agrado de que hoy por hoy estamos atendiendo el estero, estamos no nomás preocupados, estamos ocupados en buscar el cómo vamos a solucionar. Diagnósticos tenemos ya bastantes, han sido ya muchos trabajos de investigación. El último fue precisamente aquí realizado por nuestro amigo el doctor Troyo, que tiene toda la experiencia y la formalidad y seriedad que requiere un estudio como tal. Y en base a lo que se ha estado trabajando con el subconsejo científico, que también forma parte del consejo asesor, ya hoy por hoy tenemos un diagnóstico y yo me iría principalmente del orden de importancia. Número uno, ¿qué es lo que debemos de hacer y qué estamos haciendo? Atender el tema de la planta de tratamiento de Fonatur. Una planta que ya lo comentaba Troyo, está rebasada en su capacidad, que en su momento se diseñó para la parte de la zona turística y que hoy por hoy le da servicio a gran parte del pueblo de San José. Hoy por hoy ya es una realidad, después de muchos y muchos pronósticos y ocurrencias y después de muchas banderas de campaña de muchos políticos que hemos pasado por Los Cabos, donde decían, yo me comprometo a atender el tema de la planta de tratamiento dentro de las propuestas de campaña. No, hoy por hoy ya es una realidad. Nuestro presidente municipal, el arquitecto Cristian Agúndez, se fue de la mano con el gobernador, estuvieron en Conagua, México, y hoy por hoy puedo decirles con mucho agrado que ya hay una seriedad en cuanto al tema del recurso etiquetado para poder mover la planta de tratamiento a lo que va a ser otra planta que va a dar ya ese servicio de lo que estamos ahorita adoleciendo, que ya no hay capacidad. Entonces, hoy por hoy va a haber una Sonoreña 2, ya se está viendo la parte del terreno, pero hoy por hoy ya es un proyecto de nación, ya es un proyecto de la presidenta, ya es un proyecto del alcalde, del gobernador, y hoy por hoy ya podemos decir que ya estamos trabajando en esa parte. Claro que no va a ser de aquí a mañana, ese proceso se va a llevar año y medio, pero a la par podemos ir avanzando con otros temas como lo estamos haciendo. Entonces el número uno sería atender el tema de la planta. Número dos, el tema del dragado. Si no le damos un espejo que tengamos ya suficiente para que pueda hacer el proceso todo lo que es la fauna, la flora, vamos a estar mal. Tenemos que ya pensar en un proyecto de dragado. Es un proyecto que, por supuesto, se va a llevar muchos millones de pesos porque son millones de metros cúbicos que hay que remover. Así que ese sería el número dos en prioridad.
Y el número tres... Hago un alto en lo que estás diciendo, pero para que tengamos un mayor... contexto, ¿no? De cuál es la situación del estero. ¿Cuál es la población de flora y fauna normal, la que venía teniendo en condiciones, pues yo quizá no sé, hace 20 años, ¿no? Porque esto ya comenzó el deterioro a partir de hace 15 años, ¿no? Justo, yo creo que sí. Pero ¿cuál era la flora y fauna y cuál es la flora y fauna actual? ¿Qué se ha perdido realmente en aves y vegetación?
Fíjate que ese es el punto número tres que yo iba a comentar. Okay. Número uno, la planta de tratamiento. Número dos, el dragado. Número tres, el tema de invasoras, tanto flora como fauna. Hablando de flora, tenemos lo que es el lirio acuático, tenemos la lechuguilla y tenemos el pino salado. Tenemos más.
El manto de la Virgen también.
El manto de la Virgen también son los cuatro que tenemos. Sí.
Es uno que trepa en la vegetación de... ribereña, inclusive cubre los árboles de mezquita, lo va cubriendo, lo va cubriendo.
Y lo ahoga.
Lo ahoga.
Lo asfixia. Entonces.
Sube mucha agua, adelante.
Sí, entonces, dentro de lo que es la flora, esa parte es la que debemos atacar, el pino salado. Si ustedes recordarán, cuando pasan por el puente que conecta a San José con la comunidad de la playa, ustedes van a poder apreciar que el pino salado ya rebasa el puente. Y es algo que un pino salado tiene hasta 10, 12 metros de raíz. Así que también debemos atenderlo. Es una planta invasora que no es de aquí local, que hace mucho daño a las especies endémicas de aquí de nuestro estado y que debemos atender. Y hablando de lo que es la, la flora, tenemos, ustedes recordarán que hemos platicado que hay veces que hay familias que compran de las veterinarias algunas mascotas, tortugas.
Ver, de la fauna, tú, ah, de la flora estás hablando todavía.
Sí, así es. Y también que a veces lo que son algunas iguanas que traen de otros estados y que en su momento ya les crecen de tamaño en sus casas y ya para ellos es muy fácil irlas a liberar. Al estero. Entonces, hoy por hoy tenemos tortugas invasoras que no son de aquí. Tenemos iguanas, tenemos lagartijas, tenemos tanto perros ferales como gatos también. Y es un problema serio que tenemos que tratarlo con mucho tacto porque eso sabe.
Esa es la fauna invasora.
Sí. Es la fauna invasora, exactamente. Y ahí debemos de trabajarlo con mucho tacto porque así como hay personas que defienden las tortugas, hay personas también que se inclinan con una ONG para defender a los gatitos, a los perritos. Entonces, pero a fin de cuentas, están ahí invadiendo el hábitat de una reserva natural y esos gatos que ya no tienen dueño y que ahí viven, pues van y se comen los polluelos, los huevos, y eso nos pega mucho a las aves endémicas. Así que, por esa parte, eso es el número 3 en orden de importancia que debemos atacar, tanto la flora como la fauna, por supuesto, cumpliendo con la norma y cumpliendo con un plan de manejo que hoy por hoy el que tenemos actualizado ya está obsoleto. No son los mismos problemas de hace 12 años a los de hoy por hoy. Por ello, aquí la importancia, y aquí el doctor Troyo no me dejará mentir, porque ha sido testigo de cómo hemos ido avanzando en esta administración municipal del arquitecto Cristian Agúndez, donde ya este plan de manejo ya lo tenemos prácticamente a un 97% ya para poderlo presentar ante Cabildo. La semana pasada tuvimos un taller, ya el último, para poderlo dar a conocer a todos los integrantes del Consejo Asesor. Y hoy por hoy, ese plan de manejo nos va a venir a ayudar en mucho para poder tener bien claro el bien hacer y que estemos, por supuesto, de la mano con las dependencias de Marnat, Profepa y demás. Así que hoy por hoy son los avances que les puedo compartir.
Ahora, pero ¿cuáles son entonces la fauna o cuáles son las especies de la fauna y de la flora que se han perdido y que ya no están? Hablando de aves y de lo demás.
O ¿tú tienes una idea? O que están a punto de perderse, ¿no?
Así es. ¿Cuáles son ejemplos?
Iniciando por la fauna, pues para empezar, la icónica, que es la mascarita peninsular.
Que es un pajarito endémico de ahí, ¿verdad?
Que el estado de San José forma parte de la red de cuerpos de agua que estas aves usan, porque se desplazan y van visitando diferentes cuerpos de agua, como el de Todos Santos y el Estero San José. Si ya no encuentra una lámina de agua suficiente, si ya no encuentra la vegetación que le sirve de cobijo, va a llegar el momento en que ya no llegue. No es que se extinga, simplemente allí en el estero ya no va a llegar, se va a ir a otros lados. Pues se pierde ese valor biológico que además va junto con un interés, pues ¿por qué no decirlo? Turístico, ¿no? De avistamiento. También se han detectado, se han muestreado tilapias, ¿verdad? Peces exóticos también. Esto que mencionaba Jorge, tortugas y bueno...
De aves, no sé cuántas especies hay de aves, ¿no?
Y hay otras más, pues que no traigo la lista.
Es muy larga, pero ¿se ha perdido algo de esa lista de aves?
Pues están en riesgo, están en riesgo. O sea, todos coincidimos que estamos en... Todavía es un buen momento para poner orden y para aplicar un plan de manejo, ¿verdad? Estas que están a punto de perderse, pero las que llegaron... A mí me parece que también hay una situación sumamente crítica porque el pino salado a nivel mundial está reportado como una de las especies invasoras más agresivas que hay. Está reportado en Australia, en Texas, en Arizona, en Sudamérica, porque donde llega es muy difícil de erradicarlo.
¿Pero cuál es?
El pino salado. Pino salado.
Ah, ok, pino salado.
O sea, se dice que si llegó es para quedarse. Porque tiene un sistema de raíces impresionante. O sea, si vas y lo podas, no sirve de nada porque vuelve a brotar.
Entonces, oye, tenemos que hacer una pausa, pero regresamos de inmediato.
En la mira. En el primer año, el mundo ha enfrentado retos en las relaciones internacionales.
pero la grandeza de nuestro pueblo nos ha permitido salir adelante. México es extraordinario y tenemos una historia ejemplar. Somos una nación independiente, libre y soberana. Colaboramos, nos coordinamos, pero nunca nos subordinamos. Seguiremos defendiendo a todos y todas las mexicanas, porque en nuestro país, el pueblo manda. Gobierno de México.
Extra, extra.
Inicia el segundo año de trabajo legislativo.
Una nueva etapa para escuchar a la ciudadanía, construir leyes y dar resultados que sí se sienten en la vida de las personas.
Porque cada ley, cada reforma y cada decisión tiene un solo propósito:
construir un México más justo, más digno para todas y todos.
Consulta más en senado.gob.mx y en nuestras redes.
Senado de la República.
66ª legislatura.
En la mira con Armando Figaredo y Justo Couto. En Cabo Mil Radio 96.3. Información y análisis. Siempre contigo.
Bueno, seguimos platicando en la mira con el del estero de San José del Cabo, con el doctor en ecología Enrique Troyo Diegues y con el ingeniero. Decías ingeniero.
Zootecnista.
Zootecnista Jorge López y director de Recursos Naturales y Vida Silvestre aquí en la Dirección de Ecología en el municipio de Los Cabos. No sé si escuchaste, bueno, sí, claro que escuchaste, mi querido Justo, pero no sé si estés de acuerdo en todo esto que están hablando ellos, pero yo creo que hay mucho más que sí, creo que se ha perdido, pero que aún se puede salvar, ¿no, Justo?
Sin duda, yo creo que el mensaje preponderante es lo que comentaba el doctor Troyo antes del corte, que estamos todavía a tiempo de salvar esta joya ambiental con la que contamos, pues, todos los subcalifornianos y muy específicamente los josefinos y los cabeños aquí en el municipio de Los Cabos, y que pues quienes llevamos ya algunas décadas aquí recordamos aquel lugar prístino lleno de garzas y un hervidero de aves. Ahora lo vemos pues asolvado, a veces un poco maloliente, lo vemos con muchísima menos la población de aves, y desde luego el espejo de agua que había cristalino pues ya lo vemos muy reducido con esta invasión de lirio, ¿no? Esperemos que esta conciencia que se está generando y sobre todo la voluntad política que se ve por primera vez en muchos años y que menciona también el ingeniero Jorge, pues que ya tenga resultados, porque como siempre en Los Cabos somos muy buenos para lograr diagnósticos, pero luego nos quedamos ahí y no accionamos. Decía mi papá, estamos como sopilotes estreñidos porque planeamos pero no obramos. Y yo creo que aquí el gran valor de este grupo de científicos y de políticos es que efectivamente se están dando los pasos. Número uno, que además más claro no lo puedo poner el Inge. Número uno, dejar de tirar desechos, aguas negras en el estero. Esto tiene que cesar a la voz de ya, esto no puede seguir. Y obviamente pues no se va a resolver de un día para otro porque seguimos generando aguas negras cada vez en cantidades pues mayores. De manera que pues ya tenemos ahí claro el diagnóstico, están muy claras las primeras soluciones que son, como decían, el tema de dejar de arrojar aguas negras, el tema de desasolvar con una draga, que bueno, es un proyecto en el que probablemente nos pueda apoyar la Armada de México, como lo han hecho en la dársena de Cabo San Lucas, y pues el otro tema que es controlar tanto la flora invasiva como la fauna, ¿no? Esto del pino salado, que pues parece algo, digamos, trivial, pero que es gravísimo, ¿no? Este árbol que además es aguantadorcísimo, me imagino que le llaman salado porque pues aguanta también niveles de salobres pues que otras especies no, y entonces se ha adaptado a una cantidad impresionante de ecosistemas y bueno, pues se apodera de ellos, ¿no? ¿Cómo es que funciona, doctor, este pino? ¿Qué hace? ¿Por qué se le considera agresivo? ¿Porque se apodera del área o qué hace?
Es muy fuerte, muy vigoroso, tiene un sistema de reproducción muy interesante, tiene raíces laterales muy fuertes y muy grandes por donde emite brotes, entonces se va reproduciendo, parecería inclusive que se va desplazando. Bueno, las plantas no se mueven, ¿verdad? Pero el crecimiento de su raíz y luego la misma propagación asexual que tiene. Y de pronto, a los pocos metros de donde está el árbol principal, ya nacieron otros, porque ya brotó. Y más lejos, a más distancia, nacen otros propágulos que se convierten en árbol y parecería que se está desplazando, está cundiendo.
Claro, y está y les roba el espacio a otras especies.
Sí, exactamente. Igual, así son las agresivas. Igual el manto de la Virgen, crece súper vigorosa, cubre los árboles y tiene una tasa de transpiración muy alta. O sea, el lirio acuático y el manto de la Virgen, además de la biomasa que tienen de cubrir, están transpirando mucha agua también. O sea, habría que cuantificar, pero calculamos que son varios cientos de litros que transpiran al día. A mí me tocó ver esa capa, ese colchón enorme de lirio acuático, impresionante, que una fisiología vegetal increíble, se pone preciosísimo, verde, brillante, porque tiene todos los nutrientes, ¿verdad? Que cubre.
Pero es una belleza letal, no es una belleza engañosa.
Tópica. Entonces, da mucho que pensar y de generar muchísima angustia, porque caray, ahora cómo le hacemos para eliminar esto, ¿verdad? Ahora que viene el que bajó el arroyo y viene con mucha fuerza, de suerte se lleva una buena biomasa al mar. Ya es otra historia, ¿no? Que pasa en la costa con el lirio y todo eso. Aparentemente queda limpio, pero no, porque quedan muchos propágulos, segmentos que son reproducibles, semillas y todo esto, que al ratito de algunas semanas o meses vuelve a aparecer el lirio acuático. Entonces hay que implementar un programa especial de control de exóticas. Definitivamente coincido. Número uno es la planta de tratamiento. Sí. En siguiente orden de importancia, el control de invasoras exóticas.
Oye, Jorge, hemos escuchado, los que llevamos muchos años aquí, varias décadas, pues que luego se hace esta costumbre de comisionitis, ¿no? De que vemos que la comisión del cabildo y que luego vienen los asesores. ¿Y qué diferencia hay ahora? ¿Cómo podrías tú decir que ahora sí ya, y por qué antes no? ¿Qué es lo que tú puedes decirnos para confiar en que ahora la estructura de protección al estero en cuanto a organización municipal y estatal va a funcionar?
Sí, con mucho gusto. Mira, antes de contestarte esa pregunta, Armando, te comento una que ahorita nos hacías, de que sí, qué tan importante es para el tema del habitudismo nuestro estero josefino. Estamos hablando que en nuestro municipio tenemos 326 especies de aves registradas, o sea, el 85% de aves que hay en el estado, 326 son aquí en el municipio de Los Cabos, hablando de Santiago y otras partes de la Sierra de la Laguna, pero principalmente en el estero.
Y de esas y precisamente, 326, perdón que me detenga, pero hoy en la mañana, viernes, pues hay una certificación de aves, ¿no? O de que va a presentar el estero, no sé si sí, está seguro. Sí. Sí. Cuéntanos de este evento de hoy.
Bueno, y ya para concluir esa parte, de esas 326 que hay en el municipio, 294 están en el estero. Y preguntabas también que si cuáles son las que nos preocupan que pudiéramos tener un problema de que ya no las veamos a futuro. Estamos hablando de la mascarita peninsular, estamos hablando del cuichacoche peninsular, que es un pajarito muy bonito, también la colibrí chantus y la gaviota patas amarillas. Estas cuatro especies son de alta importancia, alto valor para las personas que vienen a hacer avistamiento de aves, tanto nacionales como internacionales. Y ahora, el tema de qué veo diferente de este gobierno que estamos hoy por hoy aquí en esta dirección. La diferencia es, Armando, Justo y doctor Enrique, que en estas reuniones de consejo asesor vienen los titulares. ¿Y eso qué genera? Que podamos avanzar, pero cuando viene un suplente, pues nomás está ahí prácticamente tomando nota y llevando el mensaje a las delegaciones, a las dependencias de La Paz, caso Conagua, Semarnat, caso Fonatur. Y hoy por hoy te puedo decir que nuestro presidente municipal ha estado pendiente en cada reunión y eso ha motivado que vengan los titulares y que podamos tomar decisiones y que podamos avanzar a un ritmo muy acelerado a como nos trae ahorita nuestro alcalde. No, sí, esa es la diferencia que veo. Veo la diferencia que hay una comunión de los tres niveles de gobierno, que están los astros acomodados hoy por hoy, que no hay diferencias políticas y eso también nos ha ayudado mucho en poder avanzar. Hoy por hoy, ese plan de manejo ya lo traemos ya a un 97%. Así que, ¿por qué debemos nosotros de darle esta importancia? Les comento, porque tenemos tratados internacionales como país México y debemos nosotros de hacer el esfuerzo de mantener en la mejor condición este estero, porque es como una estación de servicio para las aves migratorias que vienen desde Canadá a Alaska, que pasan por Los Cabos y que se van hasta Argentina. Es donde las aves hacen una pausa para alimentarse, para reproducirse y para seguir su camino en esta ruta migratoria. Así que es por ello que es la importancia que debemos de darle. Y algo que a mí yo lo comento muy seguido, que somos ahorita la generación que estamos viviendo hoy por hoy los cambios del cambio de clima, o sea, los cambios climatológicos. Hoy por hoy estamos viviendo esos efectos de los cambios climatológicos. Y que esta generación que estamos hoy por hoy también somos la única que vamos a poder hacer algo también para poder cambiar esta avalancha que venimos trayendo ya de mala atención ecológica ambiental. O sea que somos la generación que estamos viviendo los efectos del cambio climático, pero somos la generación que estamos a tiempo de hacer algo para poder dejar a otras generaciones, a nuestros hijos, nietos, un mundo, un planeta mejor, ¿no?
Pues ahí lo tienen, amigos, Armando. La solución existe, está a nuestro alcance y pues dependemos, sí, son inversiones muy importantes, pero no debiéramos concentrarnos nada más en lo estético. Yo creo que los proyectos que hemos visto de ideas para el estero, pues se concentran más bien en banquetas y cómo acotarlo y demás, en lugar de concentrarnos en la conservación ambiental y la rehabilitación que requiere. Yo creo que es un excelente trabajo el que están haciendo los científicos de este comité. Y bueno, pues ahí se ve que hay un buen liderazgo porque están avanzando. Y yo creo que a nosotros nos corresponde, primero, como medio de comunicación, pues apoyarlos para la difusión lo más posible. Y luego la comunidad estar muy pendiente para, pues seguramente va a haber formas de apoyar, así como hacen en las campañas de limpieza, evitar que los arroyos pues bajen llenos de basura, los escurrimientos cuando llueve, etcétera. Seguramente hay mucho en lo que nos podemos sumar todos, porque pues a fin de cuentas el beneficio es para todos, además de que está el tema turístico, ahí hay un beneficio económico inmediato, pero pues estamos hablando de un valor ambiental enorme, que pues si no lo cuidamos ahora, lo vamos a perder y los resultados pues pueden ser muy graves, ¿no? Así que pues, de mi parte, muchísimas gracias, es una información muy valiosa. Y pues por supuesto que cuente con nosotros para lo que se pueda.
Hablaba yo de esta rueda de prensa que se dio hoy en la mañana, que es el Festival Internacional de las Aves de Los Cabos, y que seguro tendrán que participar, ¿no? Jorge, por parte del estero, ¿no? Porque es un,
sí,
es un santuario de aves, pero no estamos preparados todavía para que venga la gente a verlas, ¿no? ¿O sí?
Fíjense que es algo muy importante. El día 25, 26 y 27 de septiembre tenemos este foro de, va a ser un festival internacional de aves, donde nuestro alcalde, el arquitecto Cristian Agúndez, y nuestro amigo rector de nuestra máxima casa de estudios, el maestro Dante Salgado, vamos a recibir un reconocimiento como municipio, vamos a ser galardonados como Beer City, Ciudad de las Aves, vamos a ser el segundo municipio del país en tener este plus que vamos a poder manejar ya como un destino, donde yo siempre he comentado que Los Cabos somos un destino de primer mundo, no solamente por los mejores campos de golf, no solamente por los mejores resorts 5 estrellas, no solamente por el arco, sino que vendemos calidad ambiental. Hoy por hoy el turismo, que deja una derrama per cápita por persona, viene buscando precisamente qué destinos cuentan con tratados internacionales, que nuestro municipio somos el municipio que tiene más playas certificadas Blue Flag, playas platino, y somos de los municipios que estamos haciendo algo por el medio ambiente. Y este galardón, honor a quien honor merece, mi reconocimiento para el maestro Gómez García de la UAPS, para el arquitecto Santiago Lascón de ahí del Implan. Y bueno, este proyecto estamos llevándolo a cabo a través del municipio, a través de ecología, de turismo, de cultura, y también está, por supuesto, la UAP, está los hoteleros, la Asociación de Hoteles, está otra asociación que se llama Isla, y somos varios los que estamos...
También hay una agrupación que rodea el estero que está aportando, ¿no?, en desarrollos que están ahí pues aportando sus propios recursos para protegerlo, porque nunca faltan pues detractores y activismo o detractores disfrazados de activismo que pues malinforman, ¿no?, a la sociedad, y creo que es importante que menciones los que están también contribuyendo a una mejora del estero.
Con mucho gusto. Dentro de los vecinos colindantes está el Grupo Cuestro, está Puerto Los Cabos, por parte del gobierno federal está la Marina, está la Guardia Nacional, la Sedena, y todas las direcciones del ayuntamiento lo hemos entrado, y es muy padre que estamos recuperando la confianza, compañeros, es muy padre que llegue gente de la sociedad civil y que ven que estamos con jornadas de limpieza, y que llegan personas y me dicen: oye, ¿cuánta gente traes? Quiero traerles una comida caliente, quiero traerles hidratación. Entonces yo creo que estamos recuperando esa confianza, y yo ponía el ejemplo del patronato de bomberos. Cuando entramos nosotros en la administración de 2018 con el arquitecto Cristian Agúndez, que éramos parte de la Comisión de Protección Civil, recuperamos la confianza con una nueva sangre, una nueva energía, y fue muy padre el que hoy por hoy ya ese patronato está jalando. Veo algo muy similar hoy por hoy en el estero, donde nosotros hemos estado sumando voluntades, nosotros le damos vuelta a la página, los problemas que traiga cada quien son personales, aquí nosotros estamos buscando y estamos abriendo las puertas a todo aquel que se quiera sumar al estero. Pero
además es una campaña que están realizando permanente de limpieza con máquinas y todo esto.
Sí, nos están apoyando, la verdad que el Grupo Puerto Los Cabos, Grupo Cuestro, vecinos colindantes, nos están apoyando con equipo. Todas las direcciones del ayuntamiento también nos están apoyando, no solamente con personal y herramienta, sino también con maquinaria, y es un esfuerzo en conjunto para poder mantener esta cuadrilla permanente. ¿Por qué? Porque las plantas invasoras no vamos a poder erradicarlas, las vamos a controlar, pero no debemos permitir el que se nos vuelva a poblar otra vez todo el espejo de agua. Antes de que se abriera la barra, lo que comentaba el maestro Troyo, ahora que fue la tormenta tropical Lorena, antes de que se abriera la barra, pudimos extraer más de 150 toneladas de producto que evitamos que llegaran al mar, a las marinas y a las playas Blue Flag. Así que ese tamaño, ese compromiso que tenemos, podremos tener ahora sí que de la necesidad nace la creatividad. Ya hemos estado nosotros trabajando con equipamiento, que hemos hecho pruebas hasta que ya le dimos a Ruta Clavo con un equipo hidráulico, que sale una extensión, y es el que hoy por hoy nos está dando resultado con retroexcavadoras, con excavadoras, con trascabos. Tenemos los permisos de las dependencias federales para poder ingresar al estero, y es así como vamos a poder empezar ya a buscar realmente el cómo vamos a recuperar este estero josefino.
Enrique, querías agregar algo, ¿no?
Sí, no, nada más para ampliar el tema del subconsejo científico, que, bueno, además de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Baja California Sur, también participan mi institución, CIPNOR, también participa CICIMAR, CICESE y Pronatura Noroeste también. Y además de contar colaboraciones de otras instituciones, también el grupo Sea Cortés colabora también eventualmente, ¿no? Y sí, para concluir de mi parte, sí, ya no se puede posponer el tema de la planta de tratamiento, ¿eh? Ya no. O sea, dejárselo a la siguiente administración, no es que está muy caro, vamos viendo el proyecto y que se haga después. Yo pienso que ya debería de actuarse y creo que sí, sí se está haciendo, comenta el ingeniero Jorge López, colega y amigo. Ya no se puede posponer. Y aplicar los programas que ya hay a nivel nacional de control de especies exóticas. En el caso del lirio acuático ya hay un programa de control que ya se está aplicando, por ejemplo, en Cuatro Ciénegas, Coahuila, en Chapala, Xochimilco y otros. Ya hay un plan, un programa de control publicado por la CONAMP. Ese ya es un documento oficial válido. Hay que empezarlo a aplicar aquí en nuestro estero.
Incluso hoy platicaba con la doctora Marisela Martínez del Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua, experta en especies invasivas a los cuerpos de agua. Ella me platicaba que hay un proyecto que ya se presentó en Guanajuato y que próximamente tendremos noticias aquí en Los Cabos en lo que pues, se hacen las grandes obras, porque no está tan fácil ahorita. La sonoreña, que es esta planta de tratamiento, está también rebasada, ¿no? Peligrosamente rebasada. Entonces yo creo que programa integral, pues vendrá a ser mucho bien y a sumarse a todo lo que está haciendo la Dirección de Ecología y el Consejo Asesor, ¿no? El que tú perteneces por el estero. Así es que justo, pues yo creo que pues no podemos dejar de señalar con el renglón del estero y sobre todo también que se inculque en las generaciones que vienen atrás, en las escuelas y todo, la importancia que tiene y qué es lo que puede pasar si esto lo dejamos, porque los malos olores, los derrames que hay allá en el centro de San José del Cabo, ya no se puede seguir, la responsabilidad es mucha, Jorge.
Sí, la verdad que es lamentable. Hoy por hoy veíamos una imagen viral donde tristemente una tortuga sale en el médano en San Lucas a desovar y lo hace entre la basura doméstica. Es una lástima, es una pena que seamos a veces vistos de manera viral en ese tipo de situaciones. Así que aprovecho tu medio para invitar a la ciudadanía a que seamos conscientes, a que no arrojemos basura en los arroyos. A final de cuentas, el mar nos regresa y lo vemos en las marinas, en las playas, En nuestro municipio, y es verdaderamente triste que podamos tener ese tipo de acciones donde vamos, limpiamos un arroyo y a la vuelta de 3 semanas regresamos y está peor. Así que es una tristeza. Aprovechar también tu medio para pedir a la ciudadanía, cuando vean una tortuga sobando, darle su espacio. Hay que reportarla al 911, hay que mandar la ubicación, hay que mandar un video corto de 20 segundos y nuestro personal capacitado va, recolecta sus huevos y los llevamos a un corral de manejo. Es un programa que ha sido proyecto piloto para otros estados. Tenemos ya 25 años desde que estaba el ingeniero Narciso Gómez Montaño como alcalde aquí en Los Cabos, inició este programa de protección de tortuga marina, y hoy por hoy es ejemplo a nivel nacional. Así que pedirle a la ciudadanía que seamos conscientes, que evitemos tirar basura en lugares no autorizados.
Yo insisto, como tú decías, una frase que me copió Leonardo da Vinci, que fue antes, ¿no? que nadie cuida lo que no conoce. Y si en las escuelas de aquí que tenemos la forma, ¿no? A través del municipio, por supuesto, o la educación pública, los niños, los jóvenes, no saben para qué sirve el estero y cuál es la importancia que tiene en nuestro medio ambiente, porque es un regulador del clima, y si no entendemos por qué es eso y lo que puede pasar si lo descuidamos, pues nunca lo van a cuidar, nunca lo vamos a cuidar. Antes nos cuentan los bisabuelos, quizá para ellos, ¿no?, que iban de día de campo. Tú nos puedes contar la historia, Enrique, de las antiguas relatos de los antiguos pobladores, o los primeros pobladores del siglo, ¿qué?, 19, 20, ¿no?, principios del siglo 20. Sí. Que ahí hacían caldos de camarón y había pues camarones y no sé cuántas cosas, cangrejos y cuántas cosas más. Sí. Era un verdadero paraíso, ¿no, Enrique?
Mucha riqueza biológica, muchos productos marinos. Y bueno, pues el tema, hace 50 años, yo me encontré un letrero por ahí, que dice, un letrero de los habitantes que había en la carretera, ¿no? habitantes de Cabo San Lucas, como 1,900 habitantes, decía el letrero, 1,900 habitantes, y San José del Cabo tenía como 7,000 habitantes. Un pueblo de pescadores y ganaderos muy, muy típico, muy tranquilos. Imagínense, pues al estero no le pasaba nada por parte de la sociedad, solamente los fenómenos naturales, ¿no? Entonces, toda esa riqueza, pues, tenemos que velar para que la disfruten las próximas generaciones.
Que no sea por películas o fotografías o sí. Hasta poesías, ¿no? Que
sea sustentable. Ahorita el tema mundial es la sustentabilidad. ¿Qué significa sustentable? Que lo puedan disfrutar las siguientes generaciones. Eso es sustentable.
Habla. Algo, ya tenemos unos 3 minutitos, algo final, justo que quieras tú.
Pues sí,
yo primero creo que nos dé su conclusión.
Estamos con la palabra que mencionaba el doctor Troyo. Esto es impostergable. No podemos dejar que pase más tiempo. Esto tiene que empezar a suceder, o tiene que continuar sucediendo, porque ya empezó, ya están las soluciones en marcha. Y nos tenemos que sumar todos. Hay que aprender para poder conocer y poderlo cuidar, como bien dices, porque este tesoro ambiental se nos va de las manos y es impostergable tomar acciones para protegerlo.
Ingeniero Jorge López, director de Recursos Naturales y Vida Silvestre en el municipio de Los Cabos por Ecología.
Sí, bueno, de parte de nuestro alcalde ha sido muy claro y preciso en que no vamos a bajar la guardia, seguiremos trabajando con jornadas constantes, no vamos a parar, el compromiso es fuerte, es serio, y hoy por hoy, con el apoyo de todo el consejo asesor, de todo su consejo científico, estamos aprovechando esa experiencia y esa buena vibra que tenemos todos para hoy por hoy, sí, ver cómo vamos a hacerlo. Y algo muy importante ya para concluir, cosas, hoy por hoy, estamos ya también a punto de concretar ya lo que es el fideicomiso. El fideicomiso que va a ser el vehículo receptor de recursos, no nada más de gobierno, también de la IP, de ONG, no nada más nacionales, internacionales, sino que mundiales. Y donde hoy por hoy nuestro tesorero, el contador Rigoberto Arce Martínez, ha estado muy, muy pendiente para que hoy por hoy ese fideicomiso ya sea una realidad y que sea de manera transparente. Y de ese fideicomiso vamos a poder también recibir recursos también del fideicomiso ambiental. Así que ya hoy por hoy tenemos muy clara la película, creo que tenemos ya la madurez y la claridad de qué es lo que se requiere y en eso estamos ocupados. Así que de parte de un servidor estamos a la orden.
Y hablar, ojalá podamos ver al estero con embarcaciones bien puestas, con guías, con las aves pues en todos lados y todo sustentable, como dices, Enrique, y pues que nuestras familias y el turismo puedan realmente disfrutar de este gran tesoro natural que nos concedió la naturaleza y que lo hemos descuidado. ¿Algo final, Enrique? Gracias por estar.
No, pues gracias por la invitación y pues sí reconocer a Jorge y a la actual administración que ya están tomando el ritmo, lo están tomando el problema en sus manos y de manera ya más sistemática y más consistente, ¿verdad?
Ni hablar.
Con todos nosotros estamos a la orden aquí para
que
siga avante con este programa. Gracias.
Un excelente tema para tenerlo en la mira y mantenerlo ahí hasta que tengamos soluciones.
Pues muchas gracias al ingeniero Jorge López, como decía, director de Recursos Naturales y Vida Silvestre del la Dirección de Ecología del municipio de Los Cabos, al doctor en Ecología, ingeniero zootecnista Jorge López, al doctor en Biología Enrique Troyo Diegues, de la Universidad Autónoma de Baja California Sur y del CIBNOR, pero das clases ahí, ¿no? También en...
Sí, también colaboro, claro.
Laboras ahí en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Muchas gracias a ambos. Y gracias a usted que nos hace el favor de seguirnos todos los viernes. Y este programa lo puede ver, pues, escucharlo ahora como lo está haciendo, pero también lo puede ver a través de YouTube y también de cabovisión.tv, aquí a través de Cabo 1096.3. Muchas gracias, buenas noches.